de la recta gramatical.
Si me permitís, me voy a poner de pie, me escucháis bien, me siento más cómodo de estar ahí en la silla, me da un poco miedo. Así que si me permitís, me pongo de pie y vamos a intentar. Bueno, voy a intentar situaros un poquito en qué es lo que son los servicios sociales, porque para entender un poquito las ayudas sociales, especialmente la renta garantizada, que es nuestra prestación, como por así decirlo, estrella, para bien y para mal, hay que entenderla un poco en el contexto de lo que son los servicios sociales. Mayoritariamente, la gente, cuando habla de un servicio de salud, pues tiene claro qué es un servicio de salud. Yo estoy enfermo, voy al servicio de salud, voy al centro que me corresponde, me envían, si tengo alguna dolencia en particular, me envían a una atención especializada, y bueno, lo tenemos muy claro. Si hablamos de educación, pues también ya tenemos todo muy claro, que pues desde pequeñito vamos a primaria, vamos a secundaria, al bachiller, a la universidad, formación profesional. Sin embargo, cuando hablamos de los servicios sociales, hay la mayoría de gente dice, ¿y esto qué es? ¿Para pobres? ¿Es para alguien que necesita algo? Entonces, a veces, aunque ya tiene una tradición muy muy desarrollada los servicios sociales, sin embargo, son y siguen siendo unos desconocidos. Muchas veces, cuando hablamos de la lucha contra la pobreza, mayoritariamente en los medios de comunicación e incluso en los propios grupos políticos, les preguntas quién es el referente o quién nos puede hablar de la lucha contra la pobreza. Y enseguida dice Cáritas, Cruz Roja, y es verdad que son organizaciones muy muy activas en la lucha contra la pobreza. Pero de los servicios sociales de base, ¿se acuerdan o saben qué son? Pues muchas veces la mayoría de la gente no los conoce, no sabe. Por eso quería hacer una introducción de qué son los servicios sociales públicos y también en colaboración con servicios sociales privados, que están apoyados por organizaciones, normalmente sin ánimo de lucro. Bueno, vamos a empezar con un poco el marco normativo, luego hablaré de qué son los servicios sociales, os haré unas pinceladas. Tampoco quiero aburriros mucho porque sé que esto es un poco aburrido. Y luego hablaremos del sistema de garantía de ingresos y el derecho a la inclusión social, que es donde enmarcamos dentro de ese conjunto de los servicios sociales, es donde encajamos las prestaciones económicas. Lo primero, quería hacer una referencia a un marco internacional que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto viene por mi origen profesional del mundo de la cooperación al desarrollo, que además hay aquí buenas amigas y amigos que he conocido en el terreno, en Ruanda, en Ecuador y en algún otro sitio. Hace 2015 se aprobó una agenda internacional que se llama la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que lo que intenta es que haya un marco internacional común de cuál debe ser el mínimo desarrollo que tenemos que tener en todos los países. Al principio tuvo un origen más para los países en desarrollo, pero se vio que el desarrollo de las personas da lo mismo que sea en un país o en otro. Todos tenemos un derecho a vivir de una manera digna. Y esta agenda internacional ha planteado 17 objetivos y 169 metas para todas las personas de todo el planeta. Está muy vinculado, habla de desarrollo sostenible porque habla de desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo medioambiental. Bueno, pues dentro de ese conjunto de esa Agenda 2030, esos 17 objetivos, hay dos que tienen mucho que ver con los servicios sociales. Uno, uno de los primeros, que es la lucha contra la pobreza. Y es el objetivo de desarrollo primero, que lo que plantea es que tiene que haber una reducción de aquí al 2030 de la pobreza hacia la mitad en todo el mundo, pero también en nuestras sociedades. Y en nuestra sociedad, aunque sea una sociedad rica, hay gente que vive en una situación de pobreza y vulnerabilidad. Pues lo tenemos una obligación de reducirla. Y esa es una de las funciones que tienen los servicios sociales. Una, hay más, ¿eh? Otra, en ese mismo objetivo se plantea que el nivel de protección social debe cubrir a todas las personas para que tengan unos mínimos para poder vivir, y si no lo pueden hacer por sus propios medios, es decir, por el trabajo, que es el medio fundamental para tener recursos en la vida, si no lo pueden hacer, los poderes públicos tienen la obligación de apoyar a esas personas que están en una situación de necesidad. Y esto es muy importante porque es un elemento internacional, una obligación internacional para todos los países, incluido por tanto nosotros. También plantea, hay otro objetivo, el 10, que dice, tenemos que reducir las desigualdades entre los países. Y, claro, la situación nuestra no es la misma de Ruanda, ni muchísimo menos, o la de Ecuador, o la de Guatemala, o la de Mozambique. Tenemos grandes diferencias y, por tanto, tenemos que colaborar también en la ayuda internacional para intentar minimizar esas diferencias. Pero también hay que reducir las desigualdades internas. Si miramos nuestro país, internamente tenemos desigualdades. En nuestra propia sociedad navarra hay desigualdad. Hay unas personas que, bueno, pues están en una situación mucho mejor que otras. Y la agenda nos plantea que hay que reducir esas desigualdades. En esto, afortunadamente, Navarra es una de las sociedades, una de las comunidades más igualitarias. Pero eso no quiere decir que no exista desigualdad. Y, por tanto, hay una necesidad de reducir la desigualdad. Y esa es otra de las funciones que tienen los servicios sociales. ¿Vale? Marco internacional para todos los países, por tanto, lo tenemos. Vamos a dar un gran salto y nos vamos ya a nuestra comunidad, Navarra. La LORAZNA, que es la Ley de Mejoramiento del Fuero, plantea cuáles son las competencias propias de la comunidad foral, ¿no? Y una de las competencias propias es la asistencia social. La asistencia social estaba definida en aquel momento, ha ido evolucionando ese concepto de asistencia social, luego se transformó en bienestar social y ahora mismo estamos con un planteamiento de derechos sociales. Y vamos pasando de una concepción más asistencialista a una concepción más de derechos. Todas las personas tienen derecho a determinadas cosas. Y esto entronca también con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, pues esa, lo que la LORAZNA dice es que tenemos competencia en asistencia social. Es decir, el gobierno de Navarra tiene la obligación de proteger, de ahí viene lo de la protección social, tiene la obligación de proteger a todas las personas que residan en Navarra y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Bueno, seguimos dando un paso más adelante. Estamos en un estado de derecho, ¿y eso qué quiere decir? Que los derechos tienen que estar regulados de alguna manera, no son arbitrariedades de las personas. La administración no puede funcionar arbitrariamente. Tiene que estar basada en derechos, y esos derechos recogidos en ley. Bueno, pues tenemos, en el caso de los servicios sociales, una ley, la Ley Foral 2006, de servicios sociales, que es la que nos regula cómo están estructurados los servicios sociales, para qué sirven los servicios sociales, qué derechos tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra frente a los derechos sociales. Y eso es muy importante porque es nuestro paraguas donde nosotros estamos trabajando, a partir de la Ley de Derechos de Servicios Sociales. Y luego hay una serie de leyes sectoriales. Ahora hablaremos luego un poquito más adelante de la renta garantizada y del derecho a la inclusión social. Pues está amparado también en una ley ya sectorial, que es una ley del 2016, que recoge cuáles son las obligaciones que tiene la administración, las obligaciones que tienen y los derechos que tienen las personas para recibir la renta garantizada o para ejercer el derecho a la inclusión social. Hay otros derechos sectoriales, la ley de dependencia, que habréis oído hablar, es una ley de carácter estatal, pero que se aplica también en Navarra. La ley de protección de los menores, la ley de igualdad, todo este conjunto de leyes que tienen que ver con las condiciones de vida diarias de las personas son las que los servicios sociales, que ahora ya iré bajando, van a recoger cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tenemos. La ley de servicios sociales es la que, como os decía, es la que nos plantea el marco general de los servicios sociales. Y hace una diferenciación muy parecida a la ley de salud. Dice, hay unos servicios muy de proximidad, así como en salud son los centros de salud. Aquí lo que nos plantea es la atención primaria de servicios sociales. Son centros de cercanía que están, su función es ayudar a las personas en el entorno domiciliario, en donde yo resido. Y son servicios que están, y ahora vamos a ver qué tipo de necesidades atienden. Hay dos tipos de centros o de servicios. Unos que les denominamos servicios sociales de base, en el caso de Pamplona son unidades de barrio, y hay otro que les denominamos centros de servicios sociales. Ahora os explicaré un poquito la diferencia, que son de una cobertura más amplia. Y luego tenemos lo que se llama la atención secundaria, que es el equivalente en salud a los hospitales. ¿Vale? Tenemos centros de día, residencias de personas mayores, centros para personas con minusvalías, servicios de valoración especializados. Tenemos una cartera de servicios bastante amplia que es en ese otros servicios que es donde está como el trabajo mucho más especializado. La atención primaria, esta primera parte, ¿dónde está? Está en el nivel municipal, fundamentalmente. Servicios sociales de base están en los ayuntamientos. Los centros de servicios sociales abarcan comarcas de Navarra, en concreto 6 comarcas de Navarra. Son más amplias su actuación y son de dependencia del gobierno de Navarra, así como los servicios sociales de base son de dependencia de los ayuntamientos. Sin embargo, la atención secundaria ya es muy variopinta. Hay residencias o centros de día u otro tipo de servicio que son de dependencia municipal, otras son del propio gobierno de Navarra y otras son de entidades sociales con las cuales el gobierno colabora, bien financiándola o bien con acuerdos que tenemos de colaboración, en la que es muy importante la participación de ese tercer sector porque cubre muchas más necesidades las que la administración puede a veces cubrir. ¿Vale? Pero a mí me importa mucho que os quedéis con ese esquema de lo más básico, lo más cercano, servicios sociales de base, atención primaria, y con estos servicios, centros de servicios sociales. Y luego la otra parte de secundaria. Vamos a ver un poquito la atención primaria, que es la que es el primer sitio o la primera puerta de entrada al sistema de servicios sociales. Y es donde se desarrolla el mayor número de atenciones en Navarra para la población. Para que os hagáis una idea, por los servicios sociales vienen a pasar anualmente más de 60.000 personas. Es decir, están cubriendo un extracto de la población navarra muy amplio. ¿Qué es lo que hacen los servicios sociales de carácter municipal? Bueno, pues tienen 4 programas que son obligatorios en todos los servicios sociales. Un primer programa es más de información y de orientación. Cuando cualquier persona que reside en Navarra tiene un problema social la índole que sea, tengo un familiar que tiene un problema de dependencia, he sido víctima de violencia de género, tengo un problema con mis hijos que no sé qué hacer, tengo un problema económico grave. Ahí ya es donde ya vamos bajando a qué necesidades van cubriendo los servicios sociales. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ir a la unidad de barrio. En el caso de Pamplona hay 12 unidades de barrio que están distribuidas por toda la ciudad y en el resto de Navarra son servicios sociales de base que están distribuidos por toda Navarra. Hay 44 servicios sociales. Agrupan a varios ayuntamientos. Claro, en Navarra ya sabéis que tenemos ayuntamientos son 200 y pico, 260 y algo. Si metemos los concejos ya estamos en 600 entidades locales. Bueno, pues están agrupados en mancomunidades de servicios sociales y hay 44 distribuidos por toda Navarra. Entonces, cualquier persona que tenga alguna dificultad en su vida diaria, pues puede acudir y debería acudir al servicio social de base a plantear sus problemas. Y ese es el primer servicio que le ofrece, un servicio de acogida y de orientación. Vale, yo tengo un problema social, ¿qué puedo hacer o qué puedo encontrarme? ¿Qué necesito? Va al servicio social y pasa por ese servicio de acogida y de orientación. Y luego hay tres programas que ya son, dependiendo del problema social que se ha detectado, se va hacia uno u otro de los programas. El primero es el programa de incorporación social. Es cuando hay unos problemas fundamentalmente económicos. Yo no tengo para vivir, no me llega, tengo un problema con unas deudas, tengo una amenaza de desahucio. Bueno, pues vamos a ver, vamos a analizar toda tu situación personal y familiar y vamos a ver qué podemos hacer, qué recursos podemos tener, en qué te podemos ayudar, dónde tienes que acudir. Y ese es el programa de incorporación social, que lo que pretende es que tu situación, tú vayas a ser independiente en tu vida, económicamente y por tanto socialmente, lo más rápido posible. Y este programa está muy vinculado a lo que luego vamos a hablar del derecho a la inclusión social y luego a una de las prestaciones, la renta garantizada. Hay otro de los programas, el de infancia y familia. Hay problemas con un menor. Hay un problema de desprotección, de maltrato al menor, ¿eh? Que lo pueden detectar o bien desde la escuela o desde la propia familia, algún familiar, o con el crío, no sé qué hacer. Bueno, pues acude, se hace la valoración desde ese programa de infancia y de familia. Y se ponen los recursos, una vez que se analiza la situación de ese menor o de esa familia, se ponen los recursos necesarios que haya que poner. Tengo un problema de dependencia, de discapacidad. Acudimos al programa de autonomía personal y de dependencia. Tengo un hijo o una hija con una discapacidad. Necesitaríamos una serie de apoyos. Está yendo a un centro, pero necesita algo más. He tenido un accidente y a consecuencia del accidente me he quedado en silla de ruedas y necesito apoyos de alguna manera, ¿no? Bien económicos o bien simplemente ayudas técnicas. Desde ese programa de autonomía personal y dependencia es donde se va a analizar la situación de la persona y de su familia y se van a proponer ayudas. En el programa de incorporación social he resaltado, los que estéis atrás seguramente no lo veréis, que pone ESP, es Empleo Social Protegido. El Empleo Social Protegido es un programa especial que está en los ayuntamientos para aquellas personas que tienen muchas dificultades para entrar en el mundo laboral por distintas razones. Normalmente porque no tienen cualificaciones o porque han pasado una temporada muy mala y no hay manera de encontrar trabajo. Y hay un programa que se llama Empleo Social Protegido. Hay más programas, pero este es como el más especializado que hay. Y en la parte de autonomía personal e independencia, es lo que habréis oído hablar, el servicio de ayuda a domicilio, que es el gran programa que está muy vinculado también a la ley de la dependencia. Es para poder mantener a las personas, que todo el mundo lo que queremos es poder vivir el máximo de años posibles en nuestro domicilio, pero hay a veces que necesitamos apoyos para poderlo hacer, bien porque nuestra familia o porque no podemos solos, tenemos un servicio de ayuda a domicilio. Y ese también se gestiona desde los servicios sociales de base. Vale. Esto, como os decía, están en 44 mancomunidades repartidas por toda Navarra. En Pamplona es un único servicio social, pero que tiene 12 unidades de barrio, uno por cada barrio. Son de dependencia de los ayuntamientos, aunque la financiación es conjunta entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos. Ya, como os decía, aproximadamente pasa unas 60.000 personas a lo largo del año por estos servicios, en los distintos programas. Es decir, se atiende a muchísimas personas que tienen necesidad. Y hay necesidades, como veis, ya no son para esa concepción de asistencia social, para los servicios sociales son para las personas que están en situación de pobreza. El más claro es el de autonomía personal y dependencia. Ahí se pueden proveer servicios y ayudas y recursos para cualquier persona con independencia de su situación económica. Aquí, en esta parte, no hay ninguna referencia a lo económico. Si hay dificultades económicas, también hay ayudas especiales, pero es un problema que nos afecta y cada vez más a toda la población. En el programa de infancia y familia, lo mismo, es cuando hay riesgo de desprotección de menores. Trabajan mucho y cada vez estamos impulsando más lo preventivo, es decir, hace años se ponía el acento cuando ya había un chaval pues con muchísimos problemas, pasaba a protección de menores, bien porque la familia no realmente era un desastre, no realmente no lo podía cuidar, o bien porque había sido abandonado o por las razones que fuera. Sin embargo, ahora vamos poniendo más el acento también en la prevención, porque cuanto antes se intervenga con un chico o una chica, más fácil es a que no llegue a estar en una situación de necesidad. Cuando llegan con 14, 15 años, con una trayectoria pues ya de bastantes problemas, pues la reeducación, por así decirlo, es mucho más dificultosa. Si tenemos con 4 o 5 años la atención a esos menores, la situación es mucho más favorable. Bueno, como os decía, por tanto, los servicios sociales están al servicio de toda la ciudadanía de Navarra cuando tiene un problema de estas características, problemas habitacionales, programas de dependencia, problemas relacionales y familiares o problemas económicos, ¿vale? Os decía que había unos centros de servicios sociales, son unos centros de un nivel como más elevado. Hay 6 en toda Navarra y apoyan a los servicios sociales de base. Y tienen 3 equipos especializados. Un equipo que es el equipo de incorporación sociolaboral, que apoya a los programas de incorporación social para las personas que tienen mayores dificultades de empleabilidad y de encontrar un empleo, ¿no? Esa es su función. Hay un equipo especializado en atención a víctimas de violencia de género que pueden entrar, normalmente pueden entrar por los servicios sociales o pueden no ni tan siquiera acudir a los servicios sociales. Eso es el único equipo que una mujer víctima de violencia de género puede acudir directamente o puede ser derivada desde un centro de salud o desde la policía o desde los juzgados, pueden ser atendidos con los equipos de atención integral a las víctimas de violencia de género. Y luego hay los equipos de atención de infancia y adolescencia que trabajan muy estrechamente con los equipos de infancia y familia de los servicios sociales. Como veis, esta parte es una parte compleja. Todo este sistema es un sistema público que está en toda la red de Navarra de Atención. ¿Dónde colabora el tercer sector? Pues mayoritariamente en lo que antes he dicho, en la atención especializada, ¿no? En la atención secundaria. Cáritas tiene, aparte de ayudas propias para personas que están en situación de necesidad, tiene algún albergue, tiene comedor, Cruz Roja tiene distintos servicios, la red de lucha contra la pobreza también favorece, el banco de alimentos también ayuda a bastantes familias. Están un poco en el entorno ya más especializado, bien por el servicio que prestan o por las características que tengan. Vale. Para que veáis un poquito lo que os he explicado ahora por la distribución, bueno, estas son las áreas donde están los centros de servicios sociales y dentro de cada área cuántos servicios sociales de base hay. Por ejemplo, en la zona noroeste, por ejemplo, hay 7 servicios sociales: el de Alsaso, el de Charriaraná, el de Irurzo, el de Leiza, el de Lesaca, el de Don Esteve y el de Elizondo. En la zona noreste hay 5: el de Aoiz, el de Burguete, el de Isaba, el de Salazar y el de Sangüesa. Pamplona tiene su propio, como os decía, con sus 12 unidades, y el resto hay, en toda la comarca hay 11 servicios más. En la zona de Tafalla hay 5 servicios sociales, en la zona de Tudela hay 6 servicios sociales y en la zona de Estella hay 9 servicios sociales. Bueno, para que os hagáis un poquito la idea. Bueno, esto es como el contexto donde están, pero que a mí me interesaba que conocierais un poquito dónde se encuentra la atención a personas en una situación más vulnerable ya desde el punto de vista económico y social. Personas que, por las razones que sea, se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social o de exclusión social. ¿Vale? Pues ahora ya me voy a centrar solo en esa parte. No voy a tocar los temas de dependencia, ni de infancia, ni de violencia de género. Solo ya nos vamos a centrar ahora personas en situación de vulnerabilidad social, desde entender como esas dificultades de inclusión social. ¿Vale? Como os decía antes, la administración nos debemos siempre apoyar y es en un mandato legislativo. En este caso, en el 2016 se aprobó una ley que es la ley por la que se regula el derecho a la inclusión social y a la renta garantizada. Supongo que sobre todo habéis oído hablar de la renta garantizada, pero poquito del derecho a la inclusión social. Esta ley se plantea con un doble derecho. Y os voy a explicar un poco la razón y qué quiere decir esto de un doble derecho, porque a veces creo que no lo hemos sabido transmitir. No quiere decir que qué es lo que teníamos desde los años finales de los 80. Primero tuvimos una prestación que se llamó renta básica y luego se llamó renta de inclusión social y ahora se llama renta garantizada. No hay grandes diferencias en toda esa trayectoria de cambiamos los nombres, pero en el fondo es una prestación económica que se da a aquellas personas que están en situación de necesidad económica. Pero, ¿por qué hablamos de un doble derecho? Y es la gran diferencia que ha tenido con los modelos anteriores. Porque se ha venido, y esto los expertos un poco en la materia, venían trabajando de que tener un derecho a tener la subsistencia mínimamente garantizada y no vinculada estrechamente a la inclusión social era un elemento importante de separación de dos derechos. Porque antes, sobre todo en la época que tuvimos la renta de inclusión social, si tú no estabas en un proceso de inclusión social, no tenías derecho a la renta de inclusión social. ¿Qué es lo que nos pasó? Y esto fue a partir del año 2008 en adelante, que con la crisis económica entró muchísimas personas en una situación de necesidad. Si habitualmente, ya os digo, desde los años finales de los 80 hasta 2008, es decir, casi 20 años de funcionamiento de la renta básica, había alrededor de entre 1.000 y 2.000 familias en Navarra que estaban percibiendo esa prestación. En el año 2008 fue el año máximo de la renta básica antes de la crisis y había 3.000 familias. ¿Qué es lo que les pasaba? Que estaban muy vinculadas a familias en una situación también de exclusión social grave, ¿vale? Colectivos gitanos, colectivos inmigrantes, recién llegados a Navarra, gente con problemas de salud mental, con alcoholismo, en fin, era una renta muy vinculada a esas situaciones de desprotección social y que lo que precisaban era procesos de inclusión social y garantizarles un mínimo vital para económico. Llegó la crisis 2007-2008. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo un montón de personas que se quedaron en el desempleo. Primero tuvieron las prestaciones por desempleo, pero no estaban retornando al mercado laboral porque no había mercado laboral. Sobre todo pensar en personas que estaban trabajando en la construcción, en la agricultura y con poca cualificación. Y el mercado laboral de los años 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, en adelante, no estaba generando empleo para estas personas, que antes sí habían estado trabajando. No es gente que no estaba trabajando, estaba trabajando con poca cualificación porque eran en empleos de baja cualificación. Esta gente agotó sus prestaciones de desempleo, agotó los subsidios que tiene el Estado para los desempleados y acudieron a la renta básica y luego a la renta de inclusión social, porque era la única ayuda con la que contaban. Y tuvimos una subida impresionante. Llegamos de repente de pasar de al año 3.000 familias a pasar a 9.000 familias en 2 años. Eso supuso un colapso de los servicios sociales, un colapso del gobierno, unos retrasos en la valoración de las situaciones. Y sobre todo, uno de los elementos es que, como estaba asociada a unos procesos de inclusión, a gente que no tenía ningún problema de inclusión social, era simple y llanamente gente que se había quedado sin empleo. Entonces, el trabajo que veníamos haciendo desde los servicios sociales, de acompañamiento social, de educación social, de trabajo con las familias, era necesario a una persona que había tenido una vida totalmente normalizada. Lo único que tenía era un gravísimo problema económico, que no podía pagar las facturas, que tenía un endeudamiento y que tenía un endeudamiento muy alto, que había amenazas de desahucio, que no podía pagar, no llegaba a final de mes, pero no tenía realmente ningún problema de inclusión social, tenía vivía en su barrio como cualquiera. Entonces, se utilizó una herramienta, la renta básica, vinculada a procesos de inclusión que no eran necesarios. Se colapsó el sistema. ¿Y qué es lo que apareció? Y los análisis que se han hecho a lo largo de estos años de los expertos decían, es que una cosa es la necesidad de unos recursos económicos y otra cosa es la necesidad de un proceso social, de trabajo social o de educación social con las personas determinadas. Y por tanto, no podemos estar vinculando todo a un proceso de inclusión social para personas que no tienen ningún problema de inclusión social. Entonces, ese es el modelo de doble derecho. Separa, una cosa es el derecho a la inclusión social y otra cosa es el derecho a unos recursos mínimos. Pero no están del todo separados. El modelo de inclusión social, veis ahí esas 5 esferas, ¿qué es lo que plantea? Que la inclusión social o la exclusión social es un problema de varias dimensiones. Hay un problema económico y laboral muy potente, pero también hay un problema habitacional o residencial, los problemas que tienen que ver con la vivienda, y más en el contexto de esta crisis que os decía, en el que la pérdida de la vivienda con hipotecas, etcétera, es muy importante, o con las propias condiciones de las viviendas. El aspecto residencial. Hay otros problemas de esas dimensiones de la inclusión social que tienen que ver con lo personal, con la formación, con los hábitos que uno tiene, con la situación de salud mental y salud física. Hay otros aspectos que tienen que ver con lo relacional, con lo familiar, con la educación padres-hijos, con las relaciones de amistad que tengo, con mi entorno social. Y hay otros que tienen que ver más sociales, con la participación de las personas en la sociedad, con la participación en temas de voluntariado, con la participación en grupos políticos, en asociacionismo, etc. Eso es lo que se entiende que la inclusión social es el derecho que tenemos a vivir integrados en nuestra sociedad, plenamente, y por tanto, con una autonomía económica, el trabajo, con una autonomía residencial, nuestra propia casa o alquilada, pero con la cual puedo hacer yo frente, a un desarrollo personal, educativo, a un bienestar personal, psicológico, a unas relaciones padres-hijos, amistades, etcétera, y una integración pues plena, participación, lo que estáis haciendo aquí. Todo eso es el conjunto de elementos que constituye la inclusión social. Como veis, solo y exclusivamente la primera dimensión, la de arriba, la económica y laboral, es a la que se vincula los problemas económicos de las prestaciones económicas que luego vamos a hablar. Pero el resto de problemas son más amplios que los meros problemas económicos. En los modelos que teníamos anteriores, que intentábamos abordar todos esos problemas, porque evidentemente con la las colectivas que estábamos trabajando tenían graves dificultades sociales, no es el mismo perfil del parado de larga duración que lleva una vida totalmente normalizada, pero tiene graves problemas económicos y nichos residenciales, por lo que os decía, con el tema de los desahucios, etc. Entonces, otro elemento de esa dimensión es que es un proceso. Yo vitalmente puedo haber nacido en una familia desestructurada, conforme voy madurando, escolarizando, voy progresando personalmente y puedo ir caminando a una situación de inclusión social. No estoy aquí para toda mi vida en situación de exclusión social, o estoy siempre en una situación de inclusión social, pero me he quedado sin trabajo, he tenido problemas de pareja, con mis hijos me llevo fatal, tengo una amenaza de desahucio, etcétera. Yo puedo ir pasando de una situación de inclusión social hasta una situación de exclusión social. Y eso es lo que se plantea en la ley, es que ese tránsito de todas las personas no es fijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar que la mayoría de la gente esté en la situación de inclusión social. Pero hay muchos que están en riesgo de exclusión y hay otros que están en exclusión social. Y además, en la exclusión social podemos analizarla y puede ser leve, moderada o grave. Y luego otro elemento que plantea la ley es que no es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros estar en esa posición en la sociedad. Es un problema estructural. El claro ejemplo es la crisis. La gente que se quedó desempleada no era porque fuera vaga o porque no iba a su centro de trabajo, no, era porque había una crisis mundial que nos afectó como una caída del dominó y nos afectó gravemente y los echaron de su trabajo porque las empresas cerraron, porque los empresarios tuvieron graves problemas. Y claro, es un problema estructural, no es un problema personal. No soy yo responsable, soy responsable de mi vida, pero hay elementos que son sociales y por tanto, ¿cuál es, desde la perspectiva que os decía de derechos, cuál es la responsabilidad de cada uno? Pues hay una responsabilidad pública de quitar todos los obstáculos, y además así lo dice la Constitución española, los poderes públicos tenemos la obligación de remover los obstáculos que impiden la plena integración de todas las personas en la sociedad. Es un mandato constitucional que los poderes públicos tenemos la obligación. Por tanto, no hay que culpabilizar, que eran los modelos que también más de asistencia y bienestar que ponían el énfasis en la responsabilidad de la persona. ¿Por qué tú estás en esa situación? ¿Qué es lo que has hecho de mal para estar en esa situación? Se ponía mucho el énfasis en la responsabilidad personal, que la tiene, y todos somos dueños de nuestra vida y también de nuestros actos, y eso no hablaré de ese tema, pero también hay una gran responsabilidad pública de favorecer un entorno económico, que haya empresas que generen empleo, que contraten a la gente, que haya condiciones laborales, etcétera. Y los poderes públicos, y de ahí está el concepto también de protección social, tenemos la obligación de, además de remover obstáculos, en aquellos casos en los que hay gente que está en situación de necesidad, poder cubrir sus necesidades. Este es el modelo de que plantea la ley con el derecho a la inclusión. ¿Cómo se ejerce este derecho? Yendo al servicio social de base. Los servicios sociales de base son el dispositivo, el recurso que los poderes públicos, en este caso las administraciones locales y el gobierno de Navarra, ponen al servicio de cualquier ciudadano que resida en Navarra para que, si tiene un problema vinculado a todas estas dimensiones, puedan ayudarle a salir de ahí. ¿Y cómo se hace? Pues la ley ya prevé, y además tenemos ya unos instrumentos homogéneos, de valorar la situación de esa persona y de su familia. Se hace un diagnóstico de su situación, se valora la situación económica, la residencial, la personal, la relacional, la social, y se hace un programa individualizado. Vale, Para lo económico, vamos a intentar, primero, si no tienes ningún recurso, vamos a solicitar una prestación económica, la renta garantizada. Si tienes deudas para pagar la luz, vamos a parar con las empresas, con Iberdrola o con quien sea, vamos a parar que no te paralicen la luz y te vamos a dar una ayuda para que pagues esas deudas. Si tienes un problema de la casa, pues está en unas condiciones penosas, los menores ahí no pueden estar, vamos a buscar o bien otra casa, o si no, vamos a solicitar unas ayudas extraordinarias que tenemos desde el Gobierno de Navarra para algunos suministros, lavadora, equipamientos, calefacciones. En los últimos años hemos ayudado bastante en calefacciones, etc. Tienes problemas personales, ¿no?, y relacionales con tus hijos. Vamos a ver cómo podemos ayudar un educador social para avanzar contigo. Ese programa, se hace un programa, se firma las dos partes, servicio social y la persona y su familia, un convenio de inclusión social, en el que se fijan las obligaciones que tienen las dos partes. Antes decía que creemos que la gente es dueña de su vida y responsable de sus actos. Y eso es un elemento que desde los servicios sociales se trabaja mucho con todas estas personas. Todo el mundo es responsable de sus actos y, por tanto, si incumples tu convenio, tiene consecuencias. ¿Cuáles son las que fijemos en ese convenio? ¿Vale? Vamos a ver qué consecuencias puede tener. Porque tú eres responsable de llevar adelante todas estas cosas que estamos hablando. Vale. ¿Cuál es la idea de todo esto? De que podamos llevar a la mayoría de personas que viven en nuestra comunidad al espacio de inclusión social, o como mucho al riesgo de exclusión social, como mucho, y evitar la situación de exclusión social. Hay personas que por la trayectoria vital van a estar siempre en esta situación. Y hay recursos especializados, Residencia Life, por ejemplo, que es una residencia para personas en situación de alta exclusión, que pueden vivir en esa residencia, en vez de estar en los cajeros durmiendo, por poner un ejemplo. Bueno, este es el derecho a la inclusión social. Vale. Y ahora vamos a hablar de la renta garantizada. El otro, que como os decía, está totalmente vinculado a una de las dimensiones, pero no está vinculada a todas las dimensiones. Está vinculada a esa dimensión económica y laboral. Y digo lo de laboral porque sus obligaciones, que ahora veremos, van a ser obligaciones que están estrechamente ligadas a lo laboral. Bueno, ¿quién es el sujeto del derecho? ¿Qué personas pueden recibir la renta garantizada? Hemos ido evolucionando, ya os decía que de renta básica, renta de inclusión social, renta garantizada. Bueno, especialmente fue bastante negativa la época de la renta de inclusión social, porque primero fue como expulsar del sistema a un colectivo, especialmente a las personas inmigrantes en situación irregular, que los dejó desamparados. Con la renta básica sí que estaban protegidos, luego se les excluyó, y luego entramos en una dinámica, y además se pensó, bueno, con una idea de vuelta al mundo laboral, pues que solo fuera por 12 meses. Luego se amplió a 24 meses. La renta básica era por 6 meses, 6 meses, 6 meses, siempre que existiera la situación de necesidad, se podía solicitar. La renta de inclusión social era por 6 meses, llegabas a los 12 meses y había un corte de un año. Luego se vio que esto fue una barbaridad y entonces se corrió hasta 24 meses. Y volvimos a ver que era una barbaridad y fuimos hasta los 36. Y vimos que había mucha gente que tenía menores, y claro, a los menores no los podíamos dejar desprotegidos. Y entonces empezamos a entrar en una situación muy compleja de excepcionalidades. De tal manera que al final entraba todo el mundo, pero cada uno entraba por distintas puertas. Uno porque era familia monomarental con dos niños y los niños eran menores de 6 años. Otros entraban porque eran familia con cuatro hijos, aunque estaban los dos progenitores, pero tenían graves dificultades los padres con no sé qué. Otros entraban porque su situación era... Entonces, la renta garantizada lo que ha pretendido es simplificar el sistema mucho más sencillo y basado, como decía, en derechos. ¿Tengo derechos? Sí. Tengo entre más de 18 años y en adelante. Aunque hacemos unas excepciones. Entre 18 y 24 años, esto no es una renta de emancipación. Y eso lo tuvimos claro desde el principio. Es decir, si mis hijos se quieren ir de casa y no tienen trabajo, mira, pues qué bien, la renta básica. No, tienen que estar en una situación de necesidad, claro, porque eso es lo elemental, que hay una situación de necesidad. Entonces, entre 18 y 25 años tienen que haber vivido independientemente al menos 2 años, y en esa vida independiente han tenido que haber cotizado a la Seguridad Social por lo menos 1 año, es decir, que realmente son jóvenes que han vivido independientes. Si han fallecido sus padres, ya nos da igual. Evidentemente han fallecido sus padres, tienen más de 18 y si reúnen el resto de requisitos pueden entrar. O si son jóvenes que vienen del sistema de protección de menores, por tanto no tienen familias a donde ir, entonces esas también tienen derecho a entrar. Desde los 25 años en adelante se tiene derecho. Antes se cortaba a los 65 años. Sí, yo podía estar cobrando la renta de inclusión social hasta los 64 años, cumplía los 65 y me quedaba sin ninguna ayuda. Y además, con el gravísimo problema de que con 65 años ya estás fuera sí o sí del mercado laboral. A partir de esta reforma se cubre desde los 18 en adelante. Ahora bien, la mayoría de las personas que residen en Navarra con más de 65 años, la inmensa mayoría están cobrando pensiones, más o menos bajas, más o menos con dificultades. Pero la lógica de las pensiones es una y la lógica de una prestación de esta naturaleza es otra. Esta es hasta que tu situación cambie. Cuando uno es pensionista, ya mi situación, yo soy pensionista y punto, ya está. Entonces, al final hablaremos del régimen especial para personas mayores de 65 años que están en situación económica grave, ¿vale? Segundo requisito, haber vivido en Navarra al menos 2 años, salvo que tengas menores a cargo, que te exijo solo 1 año. Cualquier persona que llegue inmediatamente a Navarra no tiene derecho a la renta garantizada. ¿Sí? Y si es una persona que no tiene menores a cargo, hasta que no lleve 2 años no puede solicitar, y si solicita la negamos. Tercer requisito, las condiciones económicas, que es lo fundamental de alguna manera. Para eso lo que tenemos que ver son los umbrales de las cuantías. ¿Sí? Yo soy una persona sola, una unidad familiar unipersonal. A veces esto de unidad familiar de una persona suena un poco raro, ¿no? Pero soy solo, soltero, no tengo a nadie, o me he divorciado, no tengo hijos, vivo solo, o comparto una casa con unos conocidos o desconocidos. Pero mi unidad familiar, mis relaciones de parentesco no existen. Soy solo. Pues si tengo ingresos por debajo de 636,73 € al mes, tengo derecho a la renta garantizada. Si tengo por encima de 636,73 € al mes, no tengo derecho a la renta garantizada. En el caso de que tenga, imaginaros de que tengo un subsidio del Estado de 430 €. Solo cobro 430, he estado trabajando, primero he cobrado el desempleo, se me ha acabado el desempleo, acudo al subsidio de desempleo, que son 430 € aproximadamente. ¿Y qué hacemos? pues complementamos hasta los 636,74. No se le da la totalidad de la renta, y no damos los 636 más los 400 que tiene por el subsidio, sino como máximo son 636. Es decir, todos los que están por debajo de ese umbral se complementa o se da la totalidad. Si soy una madre con una hija, ¿vale? Somos dos personas, pues los ingresos suben hasta 859,58. Por debajo de 859,58 tengo derecho a renta garantizada o al complemento de renta garantizada. Si somos tres personas, 1.018. Si somos cuatro personas, 1.114. Si somos cinco personas, 1.200. Y si somos seis o más personas, 1.273,44. Esos umbrales son los que nos marcan los límites de los recursos económicos, los ingresos. Ingresos que pueden ser o bien por trabajo, que ahora mismo estamos complementando a gente que está trabajando por horas o por días, pero que no llega al mes a esas cuantías. Y complementamos hasta esa cuantía. O si no tienen nada, nada, se da ese máximo. También hay, si tienen ahorros, normalmente, también los ahorros los medimos. Si tienen en la cartilla 4.700 y pico, ahora no me acuerdo exactamente de la cifra, si tienen en el momento que solicitan la renta garantizada, tienen 4.700 y pico de ahorros, pues no tienen derecho, aunque no tengan ningún ingreso. Y si su patrimonio, excluida la vivienda habitual, es por debajo de 300.000 euros de valor catastral, pues también pueden tener derecho. O sea, si tuvieran patrimonio, que tienen una tierra, tienen dos viviendas, una, la propia no se cuenta, pero la segunda vivienda, y si en conjunto están por encima de 300.000 euros, no, pues no tienen derecho. Ay, perdón, de 70.000 euros es el umbral. De hecho, lo de los 300.000 es el valor catastral de la vivienda habitual. Si tuviera una vivienda habitual de 300.000 euros de valor catastral, que prácticamente no hay, pues no tendría derecho, ¿eh? Pero el resto, es decir, por debajo de 70.000 euros en lo que es patrimonio, tengo derecho. Bueno, esos son los tres elementos económicos: los umbrales, las cuentas de ahorro o el patrimonio que tenga. Y el cuarto requisito que tienen que cumplir es que tienen que haber solicitado todas ayudas, prestaciones, pensiones, tanto públicas o privadas, de las que tengan derecho. Mayoritariamente son prestaciones o pensiones del Estado, el derecho al desempleo, pensiones no contributivas, pero también, si tengo derecho, porque me he separado, pensión de alimentos o pensión compensatoria, tengo la obligación de primero pedir esas pensiones. Porque primero la renta garantizada es lo último de lo último. Primero tienes que demostrar que no tienes nada porque ya has pedido todo. Y si pidiendo todo tampoco te llega, entonces complementa. ¿Vale? Esos son los cuatro requisitos, ¿eh? Es decir, edad, tiempo de residencia en Navarra, recursos económicos y haber hecho valer todos los derechos. Las cuantías, pues son lo que os acabo de explicar. Si tengo derecho, yo te daremos una prestación por esos importes o complementando, ¿vale? Y por 12 meses. A los 12 meses se vuelve a solicitar si la situación no ha cambiado. Y se vuelve a valorar la situación económica y el resto de circunstancias. Si sigue igual, pues tiene derecho, se vuelve a dar por otros 12 meses. Así hasta que la situación no cambie. Vale. Os decía que la renta garantizada está muy vinculada y exclusivamente vinculada a lo que es la dimensión económica y laboral. Entonces, por eso las obligaciones, todo derecho conlleva una obligación. Eso también es de la teoría de derecho. No hay derecho sin obligación. Entonces, las personas que cobran la renta garantizada tienen que, y firman cuando hacen la solicitud, que se responsabilizan ellas y ellos con siete obligaciones. ¿Cuáles son las siete obligaciones? La primera, de residir en Navarra permanentemente. ¿Por qué? Porque es dinero que sale de todos nosotros con nuestros impuestos y estamos protegiendo en nuestro contexto. Y vinculado a ese derecho o a esa dimensión económica laboral, estás obligada, que es el segundo componente, a aceptar cualquier oferta laboral o a cualquier propuesta de mejora de tu empleabilidad. Si yo me voy fuera de Navarra y te llamo para una oferta laboral, pues no puedo acudir. Por tanto, estoy obligado a residir permanentemente en Navarra. Esto ha generado, porque luego tiene, no es una excepción, es una de las causas de extinción o de dar baja la renta garantizada. Una, es evidente, si hay alguien que se marcha a vivir fuera de nuestra comunidad permanentemente, pues evidentemente se da de baja y punto. Entonces, ¿cuándo se considera que se vaya permanentemente? Cuando se va más de 60 días al año. Entonces, ya directamente se excluye. ¿Quiere decir que tengo derecho a irme de vacaciones hasta 60 días? Y eso, solemos hacer reuniones periódicas con perceptores de renta garantizada y les aclaramos. Una prestación económica no tiene vacaciones. Las vacaciones es un derecho laboral. Yo tengo derecho a vacaciones cuando estoy trabajando, tengo derecho a vacaciones. Pero una prestación económica no tiene derecho a vacaciones. Nosotros, el gobierno tiene la obligación de pagarla todos los meses. Y la persona tiene la obligación de estar permanentemente en Navarra y acudir a las ofertas laborales o que se le pueda hacer, o a sesiones de formación o de mejora de su situación. Pues eso ha generado al principio un poco así y creo que ya lo vamos corrigiendo. Van dos de las obligaciones. La tercera obligación, acudir, una es a las ofertas laborales y otra a las actividades de participación o de inclusión social que el servicio social le proponga, o el servicio social o la agencia de empleo le proponga, o esos equipos especializados que decían los EISOLES le propongan. Sí. Queremos mejorar tu situación, te vamos a hacer una orientación laboral y una formación laboral. Pues tengo la obligación, si no voy, automáticamente damos de baja la prestación. Y esas son las principales. Luego son otras que son más accesorias. Tengo que comunicar cualquier cambio. Ha nacido un hijo, pues lo tengo que comunicar, entre otras cosas, porque eso supone un incremento de la renta garantizada, pues son más miembros. Si era para tres, nace un hijo, es para cuatro. Normalmente eso se comunica rápido. Ha fallecido algún miembro. Eso no se comunica porque directamente nos llega la información por los sistemas informáticos. Entonces, nos llega del registro civil una defunción. Si ha ido alguien fuera, imaginaros que es una familia que se ha ido a trabajar a Lérida, en la campaña de tres meses, pues que ha encontrado un trabajo de tres meses ahí. No lo tiene que comunicar en 15 días, inmediatamente en 15 días no lo tiene que comunicar. Porque tiene efectos, pues a ver qué ingresos tiene o qué. Entonces, cualquier cambio en las circunstancias o lo ha ganado la lotería, bueno, pues no lo tiene que comunicar a los 15 días. Vale. Un cambio de domicilio, y ese es muy habitual, sobre todo en una población como es la población migrante, que no tiene una residencia fija, sino que van encontrando, comparten piso. Entonces ahora estoy aquí, a los tres meses me he ido a otro piso y tal. Bueno, cualquier cambio, por el problema de notificaciones, por el tema del resto de obligaciones, de si yo te quiero llamar para una oferta laboral, tengo que saber dónde llamarte, ¿no? Y esas son básicamente las obligaciones, que están muy, muy estrechamente vinculadas a lo económico y laboral. Hay una situación que es, imaginaros una madre con una hija pequeña, sin red de apoyo. Y cuando hacemos ese análisis de la inclusión, ¿no? Es también lo relacional, en lo social, etc. Una madre con un hijo o con dos hijos pequeñitos, sin red de apoyo, que, claro, los hijos van a la guardería, pero si se ponen malos o no todo el día, etcétera, tienen un problema serio de conciliación de su vida. El servicio social de base tiene la potestad de valorar el caso y decir, mira, esta persona en este momento concreto de su vida no es lo idóneo que vaya a trabajar. Vamos a continuar con una ayuda económica, pero tiene que estar al cuidado de sus hijos por unas razones que profesionalmente consideramos, hablando dentro de ese programa de inclusión social, que consideramos que es idóneo. Entonces, en esos casos no es necesario que estén dispuestos para el empleo, ¿vale? Quedan excluidos. Pero en el resto de casos, todos los perceptores que están en edad laboral, es decir, incluimos aquí los hijos de sanidad familiar, todos los que están en edad laboral, es decir, a partir de los 16 años hasta los 65, tienen la obligación de que si el Servicio Navarro de Empleo le oferta un trabajo, lo tienen que coger. Y eso lo estamos controlando. Y voy a correr un poco más con esta parte, ¿vale? La ley plantea una serie de incentivos al empleo, de tal manera que sea más ventajoso para estas familias trabajar que no trabajar. Era también uno de los problemas que se planteaba. Y claro, si yo, ya habéis visto las cuantías, no, tengo que tener 1.200 de si en mi casa somos 6 o más miembros, que tampoco eso ya no es muy habitual. Pero bueno, la media, que sepáis, son 3,2 personas por unidad familiar. La que es. Es decir, estamos en el entorno de 2-3 personas de familia. ¿Qué es lo que queremos? Que cualquiera de esa unidad familiar, marido, cónyuge, lo que sea, hijos, todos tienen la obligación, todos los miembros de la unidad familiar tienen las 7 obligaciones. No es el que ha hecho la solicitud, es toda la unidad familiar. Entonces, la ley prevé una serie de incentivos para que a final de mes les compense trabajar, tengan más dinero que si no trabajan, y plantea una serie de incentivos que son los estímulos al empleo, la suspensión temporal y bueno, que no me voy a meter en ese detalle. Y voy al sistema de control y seguimiento y con esto acabo. La ley plantea, y os cuento a qué nos dedicamos. Hay una parte que tiene que ver con el control de la prestación individual. ¿A qué me refiero? Que si yo hemos dicho que tal persona tiene derecho a la renta garantizada y se le está dando la renta garantizada, vigilamos, controlamos que están cumpliendo con esas obligaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con cruces mensuales con la base de datos de empleo y con la base de datos de la Seguridad Social, de tal manera que detectamos, por un lado, si están siendo demandantes de empleo, que es una obligación, tengo que ser demandante para que me llamen, si no he ido a la agencia de empleo a decir que quiero empleo, difícilmente me van a llamar. Es su obligación estar como demandante de empleo. Entonces, cruzamos mensualmente todas las personas en edad laboral, con independencia de que hayan solicitado él su cónyuge, su padre o su madre, todos los que están en edad laboral, cruzamos sus DNIs con la base de datos de empleo y vemos si están cumpliendo con su obligación de ser demandantes de empleo. Últimamente habéis visto que el paro ha crecido, la verdad. Pues la culpa la tenemos nosotros, que hemos iniciado hace 3 meses con este sistema de cruces y hemos detectado que había 1.000 y pico personas que estaban cobrando la renta garantizada y tenían la obligación de ser demandantes de empleo y no lo estaban siendo. Y han ido a las oficinas. Pues el crecimiento del paro de los últimos meses se debe a este cruce que hacemos mensual. Ya lo estamos corrigiendo, ya todo está y ya puede ser llamado. Otro cruce que hacemos con los datos de seguridad social. Vemos todas las altas que tiene la seguridad social de contratación para ver si alguien está trabajando y no nos ha comunicado en esos 15 días. Parecemos policías, pero bueno, pues es lo que nos toca. Entonces, verificamos que si has entrado a trabajar y no nos lo has comunicado, te daremos de baja y te reclamaremos la parte, y estamos haciéndolo, te reclamamos la parte que has cobrado indebidamente. Eso desde hace ya más de un año lo venimos haciendo todos los meses. Tenemos un protocolo de coordinación con el Servicio Navarro de Empleo en el que cualquier oferta de empleo, cualquier llamada para orientación laboral o cualquier llamada para formación, si no se está acudiendo o se causa baja voluntaria en esa orientación, esa formación, se nos comunica y se da de baja de la renta garantizada. Y luego ya en los casos más extremos, que son pocos, está el sistema de inspección. Y ese sistema de inspección, fundamentalmente ahí, no es que actuemos como policía, es que es la policía foral quien la está actuando y las policías municipales. Que no tienen que ver tanto con el empleo, sino con la vivienda, dónde residen. Si residen donde dicen que residen. Si son pareja, porque es uno de los casos, son muy pocos. Yo, una de las cosas que quiero transmitiros es que toda esta parte de picaresca, por llamarle de alguna manera, lo tenemos más o menos estimado en un 2 o un 5%. Y estamos hablando de 12.000 familias al mes que están cobrando la renta garantizada. Bueno, pues estas, la Policía Foral ha inspeccionado el año pasado, porque tenemos indicios de sospecha, a 200 familias. De, en total, a lo largo del año habían pasado 15.000 familias en total a lo largo de todo el año. Es decir, que no son muchas. Pero, por ejemplo, si yo digo que vivo en esta casa con esta persona con la cual no tengo nada que ver, porque somos amigos pero compartimos la casa, ella tiene derecho, o él tiene derecho, y yo tengo derecho, dos rentas garantizadas de 600 y pico euros. Si somos pareja de hecho, tenemos derechos a una renta garantizada de 800 euros. Claro, hay algunos pues que dicen, no, si yo con este señor o con esta señora no tengo nada que ver. Bueno, yo no sé si tienes algo que ver o no tienes algo que ver, pero tenemos indicios de que lleváis una vida pues compartida, y por tanto no es que meramente estéis bien. Claro, ¿eso quién lo puede detectar? La policía, pues con determinadas ir a acudir a esas casas, ver quién vive ahí, si no vive uno, si es realmente bueno. Pero yo digo que son, pues prácticamente son lo mínimo. Donde nos encontramos la mayor cuestión son en esos cruces sistemáticos de datos entre las bases de datos de empleo y las bases de datos de seguridad social. Vale. Y luego otra cosa es el propia evaluación ya de la prestación, de que eso ya no es tanto de las personas, sino este sistema con este doble derecho es válido, está reduciendo la pobreza, sirve para lo que sirve. Bueno, eso es ya una evaluación más profesional de la prestación. De momento los datos nos indican que esta prestación está ayudando a reducir la pobreza severa en Navarra. En los últimos años está descendiendo progresivamente, especialmente al sector más pobre de entre los pobres, y por eso pobreza severa. Y es una prestación que está ayudando a eso. Hay datos empíricos que dicen efectivamente está cubriendo, está cumpliendo con el objetivo que es reducir a la pobreza en Navarra. Y por tanto está ayudando a que las desigualdades en Navarra estén aumentando. Y con esto cierro y vuelvo a lo que planteaba al principio del todo. A esa agenda 2030 que nos obligaba a todos a reducir la pobreza de aquí al 2030 a la mitad y a reducir las desigualdades en nuestra comunidad. Ya quedo abierto a todas vuestras dudas, pues de todo esto, ¿vale?